Aire Fresco con Polo Ramírez. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 30 de enero. Como siempre, ustedes nos escuchan aquí en Radio Duna. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl, también de Facebook Live, nos pueden escuchar y ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a tener panoramas como todos los días jueves, pero además vamos a estar conversando acerca de un tema del cual en realidad se habla bastante poco, que es el valor económico del trabajo, lo que se llama el valor económico del trabajo doméstico, el trabajo no remunerado. Ustedes saben que, de acuerdo con cifras que dio a conocer un estudio realizado por Comunidad Mujer, la verdad que es un valor económico muy importante, muy fundamental, el del trabajo no remunerado, trabajo que se hace en la casa. Fíjense que se calcula que cuando se le pone un precio, digamos, un valor a ese trabajo, alcanza o podría alcanzar alrededor del 21% o 21,8% del PIB, del PIB total. Es decir, es de alguna manera el sector económico más importante, más grande del país. Así de fundamental es este valor económico. Vamos a estar conversando justamente acerca de esto con María Ángeles Durán. Ella es investigadora española especializada en este tema y ha sido invitada a Chile justamente por Comunidad Mujer para conversar acerca de esta temática. Así que una interesante conversación la que tendremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Hay de todo. Está pasando hartas cosas, por supuesto. Como siempre, hay información interesante que tiene que ver con el uso de Internet en distintas partes del mundo, especialmente en el uso de las redes sociales, desde distintos puntos de vista. Uno que es bien preocupante, fue dado a conocer por una organización no gubernamental que defiende los derechos en Internet, que se llama Access Now, y que entregó, fíjense, los datos correspondientes al último tiempo. Esto, lo más actualizados son del año 2018, pero muestran que los apagones de internet medidos en una serie de países alcanzaron una cifra récord el año 2018, aquí el último para el cual hay efectivamente información. 196 apagones de internet en 25 países. El 2017 habían sido 106. El 2016 habían sido 75. Y esto no son apagones cualquiera, sino que son formas en las que los gobiernos han intentado controlar el acceso a la información en Internet, a la conversación, al diálogo, digamos, a través de Internet, y particularmente a través de las distintas redes sociales. Y no solo Twitter, Facebook, sino que también otras aplicaciones que se usan habitualmente, como WhatsApp, por ejemplo, o Telegram, que también en algún momento han sido de alguna forma catalizadores de movimientos sociales, de protestas callejeras, etcétera. Desde la primavera árabe, que es el primer acontecimiento que muestra de qué manera la utilización de Internet y de todas estas plataformas puede ser útil para el movimiento, para distintos movimientos sociales, desde ese minuto la verdad que quedó demostrado que para los gobiernos iba a ser un dolor de cabeza. Y por lo mismo, muchos gobiernos han decidido simplemente censurar la utilización de Internet. Estos apagones, bloqueos de la red que se han producido, como yo les decía, el año 2018 alcanzaron 196. Las justificaciones oficiales han sido temas de seguridad pública, inestabilidad política, descontrol de las protestas, la seguridad nacional, el aumento de la violencia común, el aumento de las noticias falsas o fake news, y también el discurso de odio. Esas son las razones por las cuales se han establecido entonces estos apagones. Las regiones más afectadas, de acuerdo con estas cifras, son África y Asia. Y el gran contraste lo produce Islandia, que es el país que en mayor medida protege la libertad en Internet de todos los países del mundo. ¿Cuál es el país que lleva la delantera en esto? Bueno, la verdad que no es de extrañar. China es por cuarto año consecutivo el estado que más control ejerce en Internet, de acuerdo con este informe. También hay otros países, como Etiopía, por ejemplo, donde se practican habitualmente cortes en la red, de acuerdo con esta institución, para gestionar precisamente situaciones de seguridad. Por ejemplo, el año 2018 hubo enfrentamientos bastante violentos entre militares etíopes y separatistas en una ciudad que se llama Yiyiga. Esto produjo un incendio de una iglesia ortodoxa y también el cierre de distintos comercios y también hoteles. Hubo a través de las redes sociales un llamado popular para este levantamiento y el gobierno simplemente cortó la comunicación. Se produjeron disparos, saqueos y la gente trataba de obtener más información, pero simplemente no lograron hacerlo. La gente decidió entonces quedarse en su casa, refugiarse, y así ese levantamiento de alguna manera fue aplacado. Pero, claro, hay distintas miradas sobre esto porque obviamente que esto es inaceptable desde el punto de vista de la libertad de expresión y de la libertad de opinión y de información. Pero, claro, por parte de los gobiernos utilizados, sobre todo por parte de gobiernos menos democráticos, utilizados como una herramienta para el control del orden público. De acuerdo con algunos especialistas, en todo caso, esto puede ser incluso contraproducente. Cuando se trata, por ejemplo, de la lucha contra el yihadismo, lo dice Alexandre López Burrul, que es profesor de comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña, dice que en esos casos, la lucha contra el yihadismo, se consigue más información relevante sin cerrar las redes sociales, porque ahí es posible encontrar esos datos y además establecer las redes de contacto y los mensajes que se intercambian. Pero claro, esta falta de libertad y estos apagones que se hacen cada vez más frecuentes en Internet son sin duda una mala noticia. Otra que también tiene que ver con esto, particularmente con Twitter. Ustedes saben que en Twitter la desinformación campea y la verdad que a través de los trolls o los bots la información, si es que se puede llamar así, se tergiversa, se va transformando en cualquier cosa en definitiva, dirigida en general a lograr algún tipo de objetivo, sea la deshonra, la denostación y la ofensa hacia una persona o simplemente la difusión de información falsa con algún tipo de orientación. Y fíjense que en el caso de Australia se detectó, esto por parte de un grupo de investigadores de la Universidad de Queensland, a propósito de los incendios forestales, ha habido una serie de campañas que han intentado culpabilizar o responsabilizar de los incendios forestales ya no al cambio climático, o a la emergencia climática o al calentamiento global, sino que a otras razones, particularmente a los pirómanos. Fíjense que se descubrió a partir de este estudio que había numerosas cuentas de trolls y también de bots, que son estos programas informáticos que logran asemejar el comportamiento humano y que tienen la particular o la capacidad de difundir un mensaje a gran escala. Esto es un análisis que se hizo a finales de noviembre, o desde finales de noviembre hasta días recientes, y ahí se detectó la promoción de un hashtag que es Arson Emergency, que es como la como emergencia pirómana. Y ahí, a través de este hashtag, se alentaban teorías conspirativas efectivamente, tal como yo les explicaba, intentaban cuestionar la relación que la mayoría de los expertos ha establecido entre el fuego, digamos, que ha surgido en Australia y el cambio climático. Claro, en Australia los incendios son comunes en esta época del año, pero producto de la sequía y las altas temperaturas han alcanzado, la verdad que dimensiones muy preocupantes, mayores a la de los años recientes. Existe una presión importante hacia el gobierno australiano para que reconozca esta situación. Pero surgió en este periodo
esta campaña. Y aparece entonces este hashtag, emergencia pirómana, que difunde esta idea de que en realidad aquí se trata de ataques intencionales. Y para esto se ha utilizado información falsa. Por ejemplo, se falsearon los datos de la policía y de los bomberos durante varias semanas, y las distintas cuentas que difundían esta información indicaban que había 183 personas detenidas por su implicancia en los fuegos, en estos incendios. Claro, según esta cifra, la verdad es que, claro, 183 personas detenidas por incendios intencionales, por pirómanos, digamos, la verdad es que es una cifra bastante alta. Pero el tema es que es falsa. De hecho, 183 fueron los arrestos que existieron durante todo el año pasado. Y esos arrestos, claro, uno dice, pero de todas maneras son importantes, es importante un número de pirómanos. No, pero de esos 183, 101 correspondían a personas que fueron detenidas en su momento por descuido. Como por ejemplo, haber dejado en el bosque o en los pastizales un cigarrillo encendido. Dice Tobias Keller, que es uno de los integrantes de este equipo de investigación de la Universidad de Queensland, que la desinformación que intentan difundir es que el cambio climático es mentira y que un ataque intencionado es la causa principal de los fuegos. Intentan convencer al mundo de que no hay una emergencia climática, sino una emergencia de ataques intencionados. También hay otros análisis de una serie de hashtags como por ejemplo, bueno, Arson Emergency, la que yo les mencionaba, Australia Fire y Bushfire Australia también. Son los principales que han surgido en torno a los incendios en Australia. Y claro, a través del análisis de las cuentas se logró detectar que no solo había muchos trolls, sino que también muchísimos bots, y que ellos habían intervenido. Ellos analizaron 1.340 tweets emitidos por 315 cuentas, y el comportamiento era absolutamente parecido entre ellos. Era básicamente la misma mecánica. Y es una mecánica que se repitió también, y ojo con esto, en las elecciones en Estados Unidos del año 2016. No es nada raro que se repitan ahora, y ojo también con nuestras propias elecciones, con nuestros propios plebiscitos. Oye, otra cosa, es siempre fascinante lo que pasa o lo que se refiere a los Neandertal. Fíjense que siempre se pensó, bueno, originalmente se pensaba que los Neandertal nunca habían tenido relación con el Homo sapiens, y con nuestra especie, digamos. Y después ya se empezó a detectar, a través del análisis de ADN, se detectó que efectivamente, sobre todo en poblaciones europeas y en algunas poblaciones asiáticas, había presencia de ADN. Pero a través de un análisis aún más fino que se establece o que se ha realizado a través de una técnica estadística que se llama identidad mediante descendencia, es un análisis de ADN que es capaz de detectar esta técnica toma un par de genomas, por ejemplo un humano y otro de Neandertal, y los analiza en búsqueda de las coincidencias, y en la medida en que se van encontrando esas coincidencias, bueno, obviamente se puede establecer que existe algún grado de parentesco. Y se ha descubierto esto a partir de un estudio que publicó la revista Cell y realizado en la Universidad de Princeton. Se ha descubierto que prácticamente todas las poblaciones humanas tienen en su ADN algún contenido de Neandertal. Siempre se pensó que, bueno, en primer lugar, que no había ADN de Neandertal en nosotros. Bueno, después se ha descubierto que sí, pero se pensó que la población africana estaba como fuera de esta posibilidad, por el hecho de que los Neandertal surgieron y hicieron su gran número, digamos, se masificaron y llegaron a dominar parte de Europa, y también parte de Asia, pero particularmente Europa, y se pensó, bueno, que los que estaban en África no tuvieron relación con ellos. Pero esto en realidad es una mirada más o menos simplista de cómo se produjeron las migraciones desde África hacia el resto del mundo, porque estas migraciones fueron de alguna manera de ida y vuelta. claro, en algún minuto, en algún momento, hace unos 60.000 o entre los 60 y 80.000 años atrás, se produce la gran migración, lo que se llama la salida de África o fuera de África. Ese es un gran desplazamiento migratorio que dispersó al Homo sapiens por Europa, por Asia y, bueno, eventualmente por todo el resto del planeta. Pero previo a eso, aparentemente, y de acuerdo con estos estudios, hubo otras migraciones que, previo y con posterioridad a eso, hubo otras migraciones que salieron de África y volvieron a entrar, ya con sangre, poblaciones nuevas, ya con sangre neandertal. Por lo tanto, eso explica por qué en población africana, y la verdad que de manera bastante presente en distintas poblaciones africanas, se ha encontrado justamente este elemento neandertal en el genoma de las personas. Dice Aaron Wolf, que es autor principal de este estudio, que en el caso, que hay casos tempranos de cruzamiento y que involucraron a grupos humanos que abandonaron África antes de la principal migración. Dice que antes de este gran evento migratorio ya debió haber Homo sapiens que salieron de África, se cruzaron con los neandertales y volvieron. Pero claro, dice que la mayor parte de la herencia neandertal que conservamos hoy se debe a otro efecto de hibridación común que involucró a la población ancestral de todos los no africanos, dice otro de los profesores autores de este estudio. Estos movimientos han sido continuos, pequeños grupos que se han movido de ida y vuelta durante los últimos 20.000 años, y eso hace entonces que el elemento neandertal se haya extendido entre nosotros y está realmente muy, muy presente. Ellos compararon el genoma neandertal con el de 2.504 individuos de diversas procedencias geográficas, y esto estableció entonces que la ascendencia neandertal de europeos, sudasiáticos y asiáticos del este era muy similar, y que también hay coincidencia entonces con los africanos, que es una presencia menor pero también significativa, en torno a un 0,3% del genoma. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? A la vuelta estaremos con Kiki Yavar y los panoramas para los próximos días. Este es Police, o The Police, con Driven to Fears. Escuchamos a The Police con Driven to Tears. Ah, no, era Driven to Fear. ¿Fears o Tears? Tears. ¿Y por qué dice Fears acá? Ya sé quién fue. Enrique Llávar está con nosotros esta tarde para traernos los panoramas. Oye, Quique, a ver, hay panoramas, por supuesto, para los próximos días. Panoramas veraniegos, me imagino.
Claro.
¿Qué nos trae el cartel en este momento?
Mira, Polo, esto parte así. Un desafío que me puso Francesca Ravizza.
Ya, a ver.
Me dijo, hay que estar a la altura de mis panoramas.
Ah.
Entonces.
Se tiene fe, Francesca, sí.
Lo sabemos. Sí, lo sabemos. Y solamente me concentré en panoramas que fueran absolutamente gratuitos.
Ah, eso es bueno.
Porque siempre, ¿cuál fue la premisa de la semana en redes sociales? Lo largo que ha sido enero.
Es verdad.
Sí.
Es verdad. Sí.
Ha sido larguísimo enero.
Es que, como, bueno, tiene obviamente 31 días siempre enero, pero como terminan día viernes, yo creo que es eso, como terminan día viernes.
Claro.
Como ya llegar, hay que llegar al viernes, que llegar al fin, a fin de mes, y además es viernes, entonces. Yo creo que por eso se ha hecho tan largo. Y claro, esta semana, ¿para qué decir?
Bueno, y traté de darle como alguna temática, algún eje para ir armando estos panoramas. ¿Y qué mejor que pasar un mes largo que ir a escuchar jazz completamente gratis?
Ah, bueno, buen panorama.
Sí. Oye, porque mañana parte el Festival de Jazz de Las Condes, que es una actividad que está 100% al aire libre, ubicado en el Parque Araucano, que queda en la avenida Presidente Riesco, 5330. Todos sabemos dónde está el Parque Araucano. Y es uno de los imperdibles de este año. ¿Por qué? Porque ahora lo produce, bueno, la Corporación Cultural de Las Condes, pero uno de los curadores, uno de los productores principales, es el destacado trompetista Cristian Cuturruca.
Ah,
así que un hombre que sabe de jazz, sí, pues, nos va a traer grandes
gran trompetista.
Así sí, es.
Tremendo.
Oye, este festival parte mañana a las 7 de la tarde y se van a instalar ahí unas sillas en el parque para disfrutar de este cartel que viene nutrido de jazz, pero abordado de distintas partes. Jazz más tradicional, jazz fusión, jazz de distintos puntos de vista, lo que hace que el cartel sea mucho más nutrido y mucho más entretenido. El primero que va a salir a escena, no sé si tú lo ubicas, Polo, es Felipe Riveros, que es un pianista chileno.
¿Ya?
Que ha hecho gran parte de su carrera en Estados Unidos. Ahí ha tocado con jazzistas muy destacados y que viene acá con su trío. Así que Felipe Riveros Trío va a ser la primera agrupación que va a salir, que es un pianista nacional, un compositor destacadísimo en esta área. Y después de eso va a salir a la escena el saxofonista estadounidense Rob Hyde, quien ha trabajado con músicos nacionales y que incluso, Polo, tiene un disco que mezcla el jazz con la cueca.
Mira.
Así que va a estar muy interesante. Y también, en exclusiva, la gente que asista al Festival de Jazz de Las Condes va a poder aprovechar de escuchar en exclusiva el disco nuevo junto a su cuarteto. Oye, buenísimo. Y esto sigue el día sábado.
Uh-huh.
Ahí tenemos, a mi gusto personal, uno de los bajistas más interesantes que tiene nuestro país, que es el maestro Jorge Campos.
Ah, sí, pues.
Que conocido, un experto en jazz fusión, fue parte de las bandas Fulano, Santiago Nuevo Extremo, Congreso.
Congreso, sí, pues.
Y que siempre ha mezclado los sonidos más étnicos nuestros con el jazz. Así que es una instancia muy importante para poder ir a escucharlo, escucharlo completamente gratis.
Y él es este una banda de Jorge,
claro,
Campos, ¿no?
Sí, ¿sí? Es una agrupación, digamos, que tiene Jorge Campos, que ha ido mutando, ha estado tocando con trío, ahora va a estar en una banda un poquito más extendida.
Uh-huh.
Y siempre es interesante ver a Jorge Campos, y es una tendencia que hemos estado viendo en varios festivales de jazz, estos bajistas que se empiezan a tomar protagonismo dentro de las bandas.
A los Stanley Clark.
Exactamente, Stanley Clark, Marcus Miller, Victor Wooten, ya son una tendencia. Y después, la que va a ser la sorpresa, que es Tia Carroll, que es una conocida cantante de R&B, que incluso ha sido comparada con Tina Turner.
Ah, mira.
Y tiene composiciones que son bastante entretenidas. Tiene una voz que es muy genial, demasiado potente. Y entre ellas tiene canciones como de la banda sonora del Metal Gear, un videojuego. Ella hizo parte de la banda sonora del Metal Gear Solid 3 y tiene ahí un repertorio que yo lo encuentro muy interesante. Sin duda va a ser una de las personas que va a dar que hablar en este
festival. Está bien nuevo. Bueno el festival, ¿eh? Bien
está
bueno
muy
el festival
bueno. De jazz, sí. Sí, con la curatoría de un hombre que sabe de jazz, deberíamos haber tenido es un jazz como el que estamos teniendo a la altura. Y vamos a tener también teloneros, va a estar la Da Vinci Jazz Band, que es una banda conformada por estudiantes y profesores del Colegio Leonardo Da Vinci de Las Condes. Así que vamos a ver el jazz abordado de distintos puntos de vista.
Oye, y esto es gratis entonces, y es cosa de ir y llegar nomás.
Exactamente.
No hay que retirar invitaciones.
Nada, hay perfecto. Que llegar y tomar palco en este festival de jazz de
la... O tomar pasto, en este caso.
Pasto. Sí. Hay sillas también.
Hay sillas, qué bueno.
Para los alérgicos al pasto.
Sí, ojo con el pasto, ¿eh? Para así sentarse
es.
Nomás.
Sí. Así es. Oye, Polo, y después de esto... qué buena manera de seguir la semana viendo algo audiovisual. Uh-huh. Y ya tenemos un festival de cine que también es al aire libre, que se llama Cine a la Fresca.
A la Fresca, mira.
Cine a la Fresca. ¿Por qué se llama así? Me llamó la atención el nombre. ¿Qué será esto? Es como le dicen la gente allá en España a estar a la intemperie, poder disfrutar perfecto, de esta... Yeah. De este aire fresco.
Como si cine con el fresco.
Claro. Así que, como ya es tradición, el Centro Cultural de España organiza este Cine a la Fresca, que va a partir el lunes 3 de febrero y se va a extender hasta el 8 de... el sábado 8 de febrero. Va a estar a las 9 horas, a las 21 horas, se va a llevar a cabo esta edición de Cine a la Fresca con 12 producciones. Todos los días va a haber un cortometraje que se va a sumar a un largometraje, y entre ellas se van a exhibir películas como Araña, del director chileno Andrés Puto. Así que una película que ha estado dando mucho que hablar, y en general toda la selección que tiene este festival han sido películas que han sido muy premiadas, muy vistas en otros festivales, así que una muy buena instancia para ir a pasar una buena tarde con Cine a la Fresca.
Está bueno. A partir del miércoles entonces.
Del lunes hasta el sábado. Del 3 de febrero al 8 de febrero. En el Centro Cultural de España, que está en Avenida Providencia 927, ahí en Los Jardines, van a estar proyectando estas películas, estos cortometrajes y estos largometrajes.
Perfecto, excelente.
Oye, y ya se los adelantaba la Ale Mulet. Uh-huh. Estábamos a, ¿te acuerdas que encontramos topísimo este panorama? Y dije, repitámoslo.
A ver. Ah, ya sé cuál.
Que Viewmanent está invitando a un sunset en Matanzas.
Está bueno ese. Sí.
¿Has ido a Matanzas, Polo?
Sí, conozco Matanzas, sí. Bonito.
Que
bonito
es muy Matanzas, bonito, sí. Que ha sido una de las playas que se ha transformado en una alternativa para la gente que practica el surf.
Sí, es muy top Matanzas.
Muy topísimo. Muy top, sí. Y este evento también va a ser top. Y ya el eslogan es sol, playa y una buena copa de vino en la mano. Es una actividad que también es 100% gratuita, que invita a la Viña Viewmanent para este verano. Va a partir mañana, el viernes 31, también a partir de las 7 horas de la tarde, en esta tercera edición del Golden Hour by Viewmanent en la Club La Lobera.
Buenísimo.
Buenísimo.
Ya, pues.
Así que todos.
Buenos panoramas. Bien variados y además gratuitos todos.
Todos sí. Gratis.
Ya, pues, Kiki, muchas gracias. ¿Eh?
Gracias a ti, Polo.
Enrique Llávar y los panoramas en este día jueves. El movimiento WOM está llegando a todas partes con mayor cobertura de Arica a Punta Arenas, más red, un gran servicio y precios justos. Esta compañía está de tu lado. WOM, nadie te da más. Y llegó la app para pagar menos por tus viajes. Turismo City compara el precio de todas las agencias de viajes y aerolíneas y te permite ver quién tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay ofertas de último momento. Pueden ingresar a turismocity.cl o bajar la aplicación. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta. Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá?
En LIVAP estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando. Oye, pero esto nunca vaya, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tienes.
Uy.
Billetes.
El primer peso, no tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En el mundo existen dos tipos de personas, los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Domina lo imposible con Peugeot Partner. Con un rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por tan solo 0,49 UF por día. Con 0% de pie y dale movilidad a tu negocio. Con servicios en mantención, neumáticos, seguros y documentación.
Peugeot.
Este verano no te pierdas la temporada de liquidación Alto Summer Sale en Alto Las Condes. Exclusivas marcas con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados. Encuentra los descuentos en altolascondes.cl. Alto Summer Sale. Liquidaciones de temporada en Alto Las Condes.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En WOM están orgullosos de su primer lugar de lealtad al consumidor en categoría telecomunicaciones, un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate, WOM, nadie te da más. Les contaba yo al principio del programa acerca de este concepto de la valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado, del trabajo no remunerado en Chile. Y fíjense que esto es un estudio que realizó a partir de una metodología Comunidad Mujer. Y se midió cuál es el aporte de este tipo de trabajo no remunerado, hecho esencialmente o principalmente por mujeres, a nuestro Producto Interno Bruto. Y fíjense que si se toma si se le aplicara, digamos, este valor económico, llegaría a un aporte de alrededor del 21,8%, es decir, mucho más que cualquier otra área de la economía. Para conversar acerca de esto, estamos con María Ángeles Durán, que es investigadora especializada precisamente en el análisis del trabajo no remunerado, su relación con la estructura social y económica. Ha sido catedrática de sociología, profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política del Centro de Investigaciones Sociológicas, y está de visita en Chile, justamente invitada por Comunidad Mujer. María Ángeles, bienvenida a Aire Fresco. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Es un placer.
Y viene además con tu libro más reciente, La riqueza invisible del cuidado. ¿Cómo llegaste a esta temática que la verdad es que es poco visible en la discusión económica corriente, digamos, por lo menos acá en nuestro país?
Bueno, llegué hace ya muchos años. Yo era profesora en una facultad de ciencias económicas en Madrid, y cuando volví de la clínica con mi tercer hijo, de repente, de manera muy súbita, hubo que poner 7 lavadoras de ropa seguidas. Y pensé que no tenía sentido que en la facultad estuviéramos enseñando pues el trigo, el petróleo, el carbón, las carreteras, y que no hubiera una sola cifra sobre un trabajo que en realidad, que era el trabajo de cuidar dentro de casa, consumía tanto trabajo como cualquier otro de los sectores, e incluso como muchos sectores económicos juntos. Y a partir de ese día empecé a llevar un diario, por supuesto me comuniqué con personas que estaban en otros sitios, y en fin, desde entonces no he parado. Y ese hijo que ocasionó las 7 lavadoras, en buena parte solo él, pues ahora tiene ya 45 años.
Y ahí comenzó entonces este interés por esta área específica de estudio. ¿Y fuiste pionera en ese sentido? ¿O ya existían algunos referentes con respecto
había
al estudio del valor económico del trabajo no
había
remunerado?
Había poquísimos referentes previos, muy, muy poca cosa. Sí, yo fui pionera a nivel internacional. Y bueno, estaba la Asociación Internacional, en inglés, International Association for Time Use Research, que me hice de esa asociación, y ahí se analizaba una herramienta que entonces todavía era muy, muy novedosa, que son las encuestas de uso del tiempo, de empleo del tiempo. Y después, bueno, pues he estado en varias conferencias de Naciones Unidas, por supuesto he colaborado con investigadores de otros muchos países, y eso ha sido mi vida, un intento de avanzar en la investigación económica y dar una imagen mucho más amplia de qué es economía, de qué es progreso y de qué es crecimiento.
¿Qué es esta, como lo denominas tú en este libro, que es el más reciente, la riqueza invisible, en este caso del cuidado, pero también del trabajo, finalmente el trabajo doméstico, trabajo no remunerado, ¿cómo caracterizar esa riqueza?
Yo espero que no se aburran mucho nuestros oyentes, pero verás, a finales del siglo XVIII hay un autor, un escocés, que escribe La riqueza de las naciones, y ese libro es prácticamente el fundamento de la economía moderna. Y muy poco antes, un francés, que es Noy, que era un fisiólogo, un médico, había hecho por primera vez lo que llamó el tableau économique, que era poner sobre un, como en un cuadro estadístico, la conexión que había entre todos los sectores. Bueno, pues ni el uno ni el otro se acordaron de que había una enorme cantidad de trabajo dedicado a lo que se hace en los hogares que no va a parar al mercado. Entonces, toda la economía moderna está muy marcada por estos orígenes conceptuales, y sobre todo para las mujeres resulta muy extraño que se conceda tanta importancia a lo que sucede fuera de los hogares, porque se monetariza, y en cambio no se haya destacado en la investigación, pero tampoco en la práctica política y económica, el papel que juega el trabajo no remunerado dentro de los hogares. Pero cualquier política pública que quiera introducir cualquier pequeño cambio, por ejemplo, más creches o más hogares para ancianos, tiene que darse cuenta de que son dos grandes sectores económicos que entre sí fluyen constantemente. Cualquier pequeña alteración en uno afecta mucho al otro. Que queremos tener más creches, pues hay que pensar cómo las pagamos. Que no tenemos dinero para pagar a los ancianos, pues hay que saber que tendrá que haber gente cuidándoles a los ancianos que sean dependientes, ¿no? Y son dos grandes sectores, el monetarizado y el no monetarizado, que tienen un flujo constante de intercambios, y no se puede hacer ninguna política seria sin tenerlo en cuenta.
¿Y eso todavía no se produce en general en los países, ni siquiera en los países desarrollados, o ya está incorporado este valor económico del trabajo doméstico, el trabajo no remunerado?
Mira, está poco a poco. Cuando yo hice la tesis doctoral, no había ni un solo dato, ni uno. Todos los datos de trabajo se referían a trabajo monetarizado. Entonces, estuve precisamente en la primera conferencia de Naciones Unidas de la Mujer, y a la vuelta volví tan disgustada, conceptual, humana, políticamente, de todas las maneras, que dije, esto no puede ser. Aunque no tenga buenos datos, pues tendré que trabajar con los datos que hay, que son malos, pero bueno. Y me escribí a toda rapidez, con datos sobre todo del censo y preguntando a todos los conocidos, y escribí un librito que se llamó La crítica política de la economía doméstica. Pero en el año 95, 20 años después, Naciones Unidas, en la Conferencia de la Mujer de Pekín, aprobó, y lo aprobaron todos los países, Chile también, aprobó un documento que se llamó la Plataforma de Acción, en la que se decía, estamos haciendo mal el análisis macroeconómico porque se nos escapa gran parte de los recursos de una sociedad y de las necesidades, que es lo que sucede sin monetarizarse. De modo que desde el año 95 se están haciendo muchos esfuerzos por construir herramientas nuevas de observación, porque es que no haya ni un dato. Y ahora casi todos los países tienen ya por lo menos una o dos encuestas de uso del tiempo, donde por primera vez se está midiendo cuál es el esfuerzo de los hogares, pues en comprar, en cocinar, pero también en prestar cuidados más directos a los niños o a los enfermos.
Estamos conversando con María Ángeles Durán, que es investigadora, especialista en el análisis de trabajo no remunerado, y su relación con la estructura social y económica. Está acá de visita en Chile, invitada por Comunidad Mujer. Este es un espacio, este tipo de trabajo no remunerado, particularmente o esencialmente femenino, ¿no? ¿Cuán femenino es? ¿En qué grado?
Depende. Depende bastante de a qué país nos estemos refiriendo. Hay países en que probablemente también tendríamos que precisar mejor la definición de trabajo doméstico que estamos dando, porque, en fin, todavía no hay unas definiciones muy, muy precisas y muy consensuadas internacionalmente. Y pequeñas matices en el modo de definir pueden ocasionar diferencias en los resultados. Pero, en fin, yo diría que hay países en que es del orden del 90 y otros a lo mejor nada más es el 65. Pero creo que ningún país tiene menos de un 65, ¿no? Y no sé, también me extrañaría que hubiera países en que no llegan ni al 10. Pero quizás sí, quizá haya algún país en que ni siquiera llega al 10% la proporción de horas producidas de trabajo en los hogares que la desarrollan los varones. Pero, por ejemplo, algunos países de mayoría islámica, que son los más donde hay una división sexual del trabajo más fuerte en los hogares, los hombres van bastante a comprar. Y algunos aspectos de la defensa o de la seguridad del hogar se ocupan ellos. De modo que yo creo que por lo menos un 10% para los países como media sí que lo darían los hombres.
¿Y qué se entiende específicamente? Tú mencionabas algunos elementos, ¿no es cierto? El ir a comprar, el cocinar, el cuidado de niños, de ancianos, etcétera. ¿Y cómo se define en su totalidad el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico?
En estos momentos no hay una definición que esté aceptada por todas partes. Yo creo que tendría que ser algún organismo internacional, porque lo que sucede cuando hay un campo nuevo de investigación o de práctica política es que no hay ni siquiera vocabulario. Y con la misma palabra, pues designamos a cosas que son muy, muy distintas, ¿no? Entonces, las grandes diferencias son entre el estar disponible y el hacer activamente algo. Si es estar disponible, por ejemplo, un bebé y no puede salir de casa, ¿quién le cuide? Porque tiene que estar pendiente como una babysitter, ¿no? Eso nos dan cifras mayores. Si, en cambio, en otras definiciones, que por ejemplo en Francia se dice mucho le soin, son mucho más precisas, se parecen casi a un trabajo de enfermería. Es cuando estás efectivamente haciendo algo, como dar de comer o como... En fin, hay diferencias. Y luego hay una diferencia muy interesante, que es entre que sea pago o no pago. Hay quien por doméstico excluye lo que sea pago. En algunos estudios se excluye lo que es para el hogar de alguien de la familia que no convive, y nada más se tienen datos sobre lo que se hace en el hogar del entrevistado, pero no, por ejemplo, si tiene padres ancianos y va a cuidarles. Y luego hay otro también criterio que hace variar mucho los resultados, que es el autocuidado. El autocuidado en países de demografía joven no es tan importante, pero en países envejecidos el autocuidado y las políticas públicas, por ejemplo, para que la gente se acostumbre a comer cosas que le vienen bien, a hacer ejercicio, a ir a las revisiones médicas, el autocuidado, claro, además tenemos una cifra creciente y ya importante de hogares unipersonales, de modo que eso es más difícil de encajarlo en la mayoría de los instrumentos estadísticos, pero hay que hacerlo. En los países, insisto, de economías avanzadas, pero sobre todo de demografías muy maduras, ya con un alto índice de envejecimiento, hay que incluir el autocuidado entre los cuidados. En fin, con todas esas cosas nos pueden salir cifras muy distintas.
¿Y por qué es importante tener conciencia e incorporar dentro de la estructura económica de un país, por ejemplo, este trabajo no remunerado?
Pues porque son interdependientes. Por ejemplo, si Chile quiere alcanzar un desarrollo económico importante, no tiene más remedio que contar con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Pero si las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, alguien tendrá que hacerse cargo de las funciones que ahora estaban produciendo. O sea, eran servicios. No se monetarizaban, pero se producían muchos servicios. Y esos servicios, pues, los puede producir el Estado, pero entonces hay que financiarlos, hay que pensar en impuestos. Se pueden hacer vía cooperativa o vía ONGs, pero bueno, sea cooperativa, sea ONG, hay que crearlas, hay que desarrollarlas. Claro. Se puede hacer por la vía de los subsidios. pero si se quiere dar primas o, por ejemplo, reducir impuestos, pues eso inmediatamente afecta a los presupuestos generales del Estado. De modo que son sectores que todos ellos están interseccionados. Y lo que no podemos hacer es políticas ciegas, diciendo, vamos a ofrecer cobertura total hasta los 5 años. Bueno, sí, pero ¿quién lo hacía antes? ¿Qué volumen de horas? ¿Cómo vamos a pagar a los nuevos? ¿Dónde vamos a ubicar los nuevos servicios? Bueno, esa es la razón de que haga falta, y sobre todo porque ahora se entiende que cuidar no es una cuestión natural, es una cuestión que en buena parte tiene que ser libre. Y si es libre, pues es un derecho humano, es un derecho que los estados están empezando a poner en la agenda como algo que hay que cuidar.
María Ángeles, hay una manera en la que yo creo que todos nos dimos, bueno, siempre lo hemos tenido, digamos, como hemos tenido cierta conciencia, pero yo creo que fue muy, muy elocuente el caso de Chile cuando se estableció la pensión básica solidaria hace algunos años, y claro, nos tomamos conciencia de que hasta antes de eso, particularmente mujeres que habían trabajado efectivamente toda su vida dentro de su hogar, no habían recibido nunca sueldo, nunca habían firmado un contrato de trabajo, y se encontraban con que a los 60 años no tenían absolutamente nada y no tenían derecho ni siquiera a la más mínima pensión. Hoy día eso existe, afortunadamente, y claro, es una forma en la que uno se da cuenta que todo ese valor invertido durante una vida completa, de alguna manera, nunca tuvo su recompensa monetaria, y claro, el momento en que ya la persona está en la etapa pasiva, se le dice, pero si usted nunca fue activa, pues. De alguna forma.
Mira, eso es, a veces el lenguaje es como un robo, ¿no?, de las palabras. Hay palabras que son verdaderos secuestros, robos, y con las palabras activo e inactivo a veces es como si fueran puñaladas o bofetadas a una mujer como la que está describiendo, que ha estado a lo mejor desde los 5 años hasta los 80, y le dice, no, es que no ha sido activa, es que es inactiva. Hombre, será inactiva únicamente de cara a una definición muy restringida de economía, que diga que la economía es el dinero y nada más. Pero si la economía es el esfuerzo de productivos de todo el mundo y la producción de servicios y bienes de todo el mundo, entonces esa mujer, claro, que ha sido súper activa. Pero si la tratamos como si hubiera sido una especie de parásito que nunca produjo nada, pues mal vamos.
Es así, desafortunadamente, ¿no?
Espero.
Ha sido. ¿Tú dices que es algo que está quedando en el pasado?
Espero, deseo, confío. Además es que Chile tiene un tema muy interesante, ¿no? Toda Latinoamérica ha pasado una época demográfica muy buena, con un bonus demográfico. Entonces, cuando venía para acá, yo venía pensando, ¿en Chile qué efecto tendrá la pérdida del bono demográfico? O sea, el bono demográfico consiste, aunque supongo que nuestros oyentes están familiarizados con esa palabra, ¿no? Pero consiste en que llegan unos años en que hay menos niños y hay pocos viejos, pocos grandes. Pero cuando pasa el tiempo, empieza a cambiar, y la cantidad de personas grandes o mayores o ancianas que tienen que ser sustentadas por los que están en las edades intermedias empieza a crecer y a crecer. Bueno, pues Chile ya se le acabó. Está a puntito de que se le acabe. Hay otros países en la región como, Cuba, Uruguay, que ya van por delante en el camino de la modernización demográfica. Y cuando suceda eso, todas las personas que creen que les van a cuidar se van a encontrar con que a lo mejor no les cuida nadie. Y las personas que han estado cuidando, que han sido generosas y que el país ha crecido gracias en parte a que hacían muy barato o gratis, casi por la comida, dentro de la familia, lo que estaban haciendo, pues se encuentran marginalizados, condenados a la dependencia económica de los demás, y eso es muy injusto, ¿no? Eso en un país que aspira a una democracia perfeccionada no se puede consentir.
¿Y cómo se aborda eso desde el punto de vista de las políticas públicas? ¿Cómo se ha abordado en algunos países donde ya ese periodo de alguna manera de edad de oro desde el punto de vista demográfico ya pasó hace rato?
Pues yo diría que no se ha cerrado de maravilla en ninguna parte, no, en ningún sitio. En Europa, que tenemos esa demografía ya madura, avanzada, que estamos más envejecidos que acá, constantemente estamos con el ay de si nuestro sistema de pensiones va a resistir o no va a resistir, porque los que pagan en ese momento, vamos, los que están cotizando para las pensiones del futuro, son menos en proporción a los que tienen que recibir la pensión. Y yo creo que se imponen cambios muy profundos, no son cambios superficiales. Necesitamos realmente ir a las bases de nuestra organización económica y pensar que bueno, que a lo mejor tenemos que aceptar que en algunos puntos no podemos seguir creciendo y tenemos que hacer mucha más redistribución de la que hacemos ahora.
Ahora, al existir este trabajo no remunerado y al ser necesario, de acuerdo con tu punto de vista, de incorporarlo dentro de alguna forma de la matriz económica, ¿eso significa remunerarlo o significa valorizarlo de otras maneras?
Sí, muy buena pregunta. No, significa empezar por valorizarlo. Y después, cuando haya que hacer trasvases, entonces ya no tenemos más remedio que emplear algún elemento. O dejas de monetarizar parte de lo que ahora está monetarizado, o dejas de no monetarizar lo que ahora está no monetarizado. Pero pongo el ejemplo de España, que es lo que conozco mejor, ¿no? En España, los cálculos de cuánto cuesta cambiar del subsistema económico no monetarizado al subsistema económico monetarizado, lo estamos viendo muy bien con las ofertas de servicios que hacen los ayuntamientos a nivel local, ¿no? Y hay ayuntamientos que creían que iban a poder hacerlo con el salario mínimo y resulta que están teniendo que ofrecer mucho más que el salario mínimo, porque si no, no atraen trabajadores. Pero en las zonas en que hay paro, comunidades las más pobres, pues pueden hacer convocatorias, porque suelen hacerse descentralizaciones para que lo hagan empresas contratadas por los ayuntamientos. Entonces puede estarse pagando a 8, 9, 10 euros la hora de cuidado a personas que lo necesiten. Pero en los ayuntamientos ricos se está pagando casi 30. Entonces el coste, pues eso, en algunos ayuntamientos ricos del norte de España le está costando al ayuntamiento del orden de 30 euros por cada hora de cuidado que recibe un anciano, y en otros sitios pueden hacer los cálculos con casi la tercera parte.
Bueno, yo creo que la gente que nos está escuchando, a todos se les ha abierto un mundo de interés, de preocupación con todo lo que tú nos has contado. Le quiero agradecer muchísimo a María Ángeles Durán, investigadora especializada en el análisis del trabajo no remunerado, su relación con la estructura social y económica. Y no sé si hay alguna página web, María Ángeles, donde podamos encontrar más información, o hay que googlear tu nombre y ahí encontramos tus libros. ¿Están publicados acá en Chile, no? ¿Alguno de los libros?
Todavía no,
ya va a venir.
Bueno, no es exactamente así. Hay un libro de la CEPAL, uh-huh, en el que se llama El cuidado y las ciudades, uh-huh, en el que hay un capítulo mío.
Perfecto.
Que es, además, la CEPAL lo tiene todo accesible por electrónico. En mi caso, muchas de mis publicaciones, como trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, tiene una página en la que los investigadores colgamos nuestras publicaciones.
Perfecto.
Que se llama digital. Y las iniciales de Consejo Superior Investigaciones Científicas, o sea, digital CSIC. Y ahí, poniendo mi nombre, yendo a buscar tecleando, cliqueando en producción, uh-huh, y luego mi nombre con dos apellidos, Ángeles Durán Eras, aparecen 242 publicaciones.
Excelente, harto trabajo entonces para ponernos al día.
Pero hoy en día se teclea en internet y sale la prensa, que sí, es lo que lee la gente. La gente no se lee como este libro, 550 páginas, ¿no? Lo bueno es una entrevista como esta.
Muchas gracias, María Ángeles. Muchísimas gracias por la visita. Ya nos vamos, viene Carta.